Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía. Aquí en Mallorca, a día de hoy es viernes 14 de julio de 2023. A raíz de las denuncias conocidas en este mes de julio a tres sacerdotes, dos jesuitas y uno diocesano de aquí de Mallorca por abusos sexuales, hoy tratamos esta penosísima y delicada cuestión. Queremos saber cómo ha cambiado la gestión de estos casos y qué se está haciendo para prevenirlos. Hablaremos con la responsable de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús en España. Y del 1 al 6 de agosto tiene lugar la JMJ 2023 en Lisboa. De nuestra diócesis se han apuntado un buen grupo de jóvenes. Hablaremos con uno de ellos esta tarde a las 7:30 en el convento de Santa Magdalena de Palma. Tiene lugar la misa de envío a esta Jornada Mundial de la Juventud 2023. La presidirá el obispo de Mallorca, esta misa de envío. Agradecemos a Lluís Bauzá, que esté al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Empezamos.
Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte. Que tiemblan en mis manos y explotan los dados de la suerte.
Hablamos en directo con Susana Pradera, que es responsable de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús en España. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí.
Muchas gracias por estar con nosotros. Se conocen ahora estos tres casos en Mallorca de tres sacerdotes, dos religiosos de la Compañía de Jesús y uno diocesano. ¿Por qué se conocen ahora, después de años, de décadas, casos de abusos ocurridos?
De ello, ¿no? Pero también lo duro que es para las personas que han sufrido estos abusos el reconocerse víctimas y, sobre todo, dar el paso de decirlo abiertamente, porque este proceso de reconocimiento lleva años. Yo en terapia soy psicóloga y hace tiempo que vi a alguna persona que tras meses y meses de tratamiento de pronto se le rompe algo y es cuando conecta con esos hechos que habían sido colocados como si dijéramos en una zona oculta de la mente. Aún ahora son muchos los que dicen que a pesar de haber estado en terapia no habían dicho nada antes a nadie, ¿no? Tampoco ayuda el miedo a abordar estos temas por parte de las instituciones y la sociedad, por supuesto, porque no se sabe bien qué hacer o cómo reaccionar, ¿no? Nos ha pasado lo mismo con las opciones sexuales, la violencia de género o el cáncer u otras enfermedades, que no hemos querido hablar de ello porque no sabemos cómo situarnos. Y encima, pues además hay otras personas que no quieren que esto se llegue a saber para no desestabilizar la vida que han logrado construir a pesar de haber sido abusados. Como se puede apreciar, pues es que son muchos los factores que entran en juego en estas complejas situaciones.
¿Cuál es el protocolo que sigue a día de hoy la Compañía de Jesús cuando una persona denuncia abusos sexuales por parte de un miembro de la orden?
Bueno, por supuesto, si es en la actualidad y hay menores afectados, lo que se hace es activar todos los protocolos que en cada comunidad autónoma nos marca la ley. Lo comunicamos inmediatamente a las autoridades estatales o autonómicas competentes. Y si la víctima es adulta, la animamos a denunciar por la vía estatal pertinente y la acompañamos en todo lo que pueda necesitar y colaboramos con la justicia en todo lo que sea necesario, ¿no? Y luego, si el caso es del pasado, pues se responde de la manera más ágil posible a la víctima, poniéndonos a su disposición para lo que requiera de nosotros de manera confidencial y discreta, porque cada persona necesita cosas muy diferentes. Y además de las diferentes respuestas a sus necesidades, que como podéis ver en nuestra web de entornoseguro.org, pues también disponemos de espacios de escucha para poderles ir acompañando durante todo el proceso de lo que tengan que vivir, ¿no? Sí que, por otro lado, con las personas que han sido acusadas, pues también se toman medidas, y si llega el caso, medidas de precaución hasta que se confirme todo, pero por supuesto la retirada es inmediata en el caso de los menores.
Los dos casos que hemos conocido recientemente en Mallorca y que afectan directamente a la compañía, me imagino que los han seguido muy de cerca y se ha hecho y se hace todo lo que está en su mano para acompañar y restaurar a la víctima.
Pues mira, desde el momento en que tuvimos conocimiento del caso, en 2021, contactamos inmediatamente con la víctima y primero me desplacé yo personalmente hasta Mallorca para mantener una entrevista presencial. Es importante la cercanía, la calidad, que la persona se sienta acogida, que sepa que creo su relato, ¿no? Todo esto pues intentando ser lo más empática posible, que en este caso te he de decir que no fue nada difícil, porque todo lo contrario, se estableció un vínculo desde el principio, no sé si porque yo siempre he estado trabajando con víctimas, y luego hay un verdadero deseo de poder ayudar a esta persona porque ves el dolor, es que se ve claramente, ¿no? Y le ofreces el apoyo ante cualquier decisión que la persona tomara. Entonces se iniciaron los procesos pertinentes. Y yo, para mí, lo más importante quizá es agradecerle el paso valiente de compartir ese testimonio, sabiendo lo doloroso que resulta abrir esa herida una y otra vez, ¿no? Eso es de lo que admiro de estas personas que se deciden a abrirse y permitirnos, por otro lado, impedir que pueda volverse a dar casos como este, ¿no? Y hemos estado en contacto continuo, vamos, creo que he hablado este mismo mes un par de veces con esta persona, en un contacto estrecho y continuo para ver qué es lo que necesita, cómo está, cómo evoluciona. Bueno, pues en estos dos largos años la relación que se ha mantenido telefónicamente pues ha sido estar siempre a su disposición, sabiendo que no podemos cubrir todas las expectativas porque desgraciadamente pues los procesos canónicos son muy lentos y cuesta mucho poder dar respuestas a ese respecto porque nosotros tampoco las tenemos.
¿Se están tomando medidas preventivas de algún tipo frente al escándalo de los abusos sexuales por parte de miembros de la Compañía de Jesús?
Bueno, el sistema de entorno seguro que se ha ido desarrollando en estos últimos años dentro de la compañía tiene previstas medidas, además de en la actuación ante casos, como es lo que acabo de comentar, también y de manera muy amplia en cuanto a la prevención de los mismos. Y como se puede ver en la web que he señalado anteriormente, además de impartir formación a todos los jesuitas, los trabajadores, los beneficiarios, el alumnado, colaboradores o voluntarios de todas nuestras instituciones, que son muchísimas, ámbito social, educativo, universidades, pastoral, pues vamos desarrollando mejoras en lo relativo, por ejemplo, a contrataciones. No solamente nos quedamos en pedir el certificado de penales, también estamos elaborando mapas de riesgo en todos los centros y actividades para poder detectar y poner medidas que intenten reducir esos riesgos. Se sensibiliza y se organizan campañas divulgativas para fomentar el buen trato, que es a lo que queremos aspirar. Hemos estado evaluando con una empresa externa todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo para poder mejorar, porque somos conscientes de que estamos aprendiendo. O sea, nadie nos ha enseñado cómo se tenía que hacer esto, no había un manual previo y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y por último también tenemos asesores externos, expertos profesionales en diferentes disciplinas en relación con los abusos, claro, que a través del Consejo de Entorno Seguro pues nos orientan y nos dan un poco de luz en este terreno que es tan complejo y tan difícil. Con lo cual, bueno, aunque nos queda mucho trabajo por hacer, tanto en la prevención como en la intervención, pero creo que ahí en la prevención estamos apostando fuertemente sabiendo las dimensiones que tiene la compañía en España.
Tengo entendido que se está trabajando también en una línea de investigación para estudiar la relación entre teología y abusos.
Sí, efectivamente, es lo que nosotros llamamos el proyecto Jordán, que bueno, pues para ayudar a que la prevención se ajuste a lo que verdaderamente ha originado estas duras situaciones, pues es necesario conocer las causas estructurales que han favorecido que esto ocurra. Y en este sentido, esta investigación académica, seria y rigurosa, está en contacto con las víctimas, con los responsables de esos abusos en algunos casos, con los entornos donde se han producido estos hechos, y está profundizando en todo esto de manera que, bueno, esperamos que los resultados de dicha investigación y el posterior congreso que se celebrará, pues nos ayude a seguir avanzando dentro del ámbito de la Iglesia, por lo menos. Tengo muchas esperanzas en ello, desde luego.
Muy interesante esto, Susana. ¿Se sabe qué porcentaje de abusos de los conocidos representan los llevados a cabo por eclesiásticos frente a los que ocurren fuera de este ámbito?
Uf, qué pregunta tan difícil, porque establecer un porcentaje cuando yo creo que aún quedan casos por conocerse tanto en el ámbito eclesiástico como en el civil, pues es muy complicado, porque no sé si los datos serían fiables o significativos, ¿no? Lo que tenemos ahora, desde luego, una estimación a mí se me hace pequeña o se me hace difícil, ¿no? Porque son casos muy complejos y con muchos factores, como he mencionado antes, que hacen que no sepamos bien los casos que puede llegar a haber o los que ha habido, o sea, que no sabemos si lo vamos a conocer alguna vez, con lo cual yo no me atrevo a dar una cifra, la verdad.
Este problema de los abusos en la Iglesia antiguamente se negaba, se ocultaba. Desde hace unos años, y gracias en buena medida al trabajo de Benedicto XVI y del Papa Francisco, se viene tratando de forma muy distinta. ¿Ha pasado algo similar en los casos que ocurren dentro de las familias, en el mundo del deporte, o sea, en el mundo civil? ¿Puede ser que la Iglesia algún día sea un referente de cómo gestionar estos casos, reconociendo el daño, respaldando a las víctimas y sancionando a los abusadores?
Pues yo, por mi trayectoria profesional que me ha tocado atender anteriormente, casos de abusos en alguno de los ámbitos que ha mencionado sí que he visto. Y claro, es que en cualquier ámbito es duro reconocer que esto puede pasar. O sea, a nadie le gusta evidenciar las miserias que hay en su terreno, ¿no? En su deporte, en la familia, en el mundo del espectáculo, en el ámbito que sea, en el laboral, donde sea, ¿no? Y por eso cuesta tanto sacarlo a la luz, porque en el fondo es reconocer esas miserias. Según van saliendo los casos, es como realmente vamos aprendiendo a saber cómo actuar. Cuando uno no tiene referentes de cómo actuar, que le mueve el miedo. Y entonces eso, el miedo hace que muchas veces no se esté impidiendo hablar de ello, ¿no? Pero en ese sentido, yo insisto, agradezco muchísimo a las víctimas el paso valiente que están dando, porque es como nos están ayudando a que podamos sacar esto, ¿no? Para mí, uno de los aprendizajes mayores, yo lo he ido logrando a través de las propias víctimas. Esto es como ser madre. Una aprende a que a la vez que su hijo o su hija va creciendo, a ser madre o padre, ¿no? Las experiencias previas de tu propia madre o tu propio padre no siempre te sirven ni son referentes, porque lo que se hacía antes no es lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, pues no sé si algún día podremos ser referente para alguien. Yo, con toda humildad, ahora mismo mi preocupación es aprender a reconocer bien el daño, a respaldar bien a las víctimas y a actuar con los abusadores de la mejor manera posible. Y mi sueño es colaborar desde ese aprendizaje a reducir significativamente los casos en el futuro, porque esto además es a base de colaboración. Entre todos podremos cambiar esto. Si no lo hacemos entre todos, esto no cambiará.
Debe ser duro hacer este trabajo que a usted le ha tocado hacer, me imagino, que se indignará frente a según qué situaciones que usted ve.
Pues la verdad es que sí, me indigno, y de hecho yo he elegido estar en este trabajo cuando me lo han propuesto, dejando atrás otras cosas a lo mejor más cómodas, porque creo que es necesario y creo que hay que hacerlo. Y ciertamente pienso y estoy convencida de que es nuestra obligación como creyentes. O sea, no podemos permitir que pase esto. Es que no lo podemos permitir. Entonces, es duro y es doloroso, porque estar en contacto con esas llagas, ¿no? Como Santo Tomás metiendo la mano ahí dentro de la llaga, es duro. Pero a la vez también yo lo vivo como una oportunidad de hacer las cosas bien, de cambiar lo que no se ha hecho bien antes. Y en ese sentido, esa es mi esperanza, y de ahí me alimento y me mueve eso.
¿Qué lugar puede y debe ocupar en la Iglesia y en la sociedad una persona que ha cometido abusos sexuales a menores?
Ay, este tema es algo que está costando mucho abordar, porque no siempre se entiende. Parece que lo suyo, pues, es sancionarles y quitarles de en medio. Esta es la justicia humana que hemos puesto siempre. Pero eso, que tiene que ser, no sería suficiente. a lo mejor podríamos estar hasta lavándonos las manos de alguna manera, ¿no? Quien está en la cárcel pagando una pena no sale rehabilitado, realmente paga la pena, pero luego sale, a veces digo yo que hasta peor. Con lo cual es difícil valorar las energías y los recursos que se han de repartir entre la atención, apoyo y recuperación de la víctima y la atención y recuperación del abusador. Lógicamente, lo que nos sale, y yo he estado toda la vida trabajando con víctimas, es la víctima, es ir hacia la víctima, es que es lo que instintivamente te sale, y es que ha de ser así, ¿no? Eso es prioritario. Pero también necesitamos garantizar, por el bien de otras posibles futuras víctimas, que ese abusador llega a responsabilizarse de lo que ha hecho y busca reparar y rectificar de cara al futuro. En este sentido, creo que la justicia restaurativa tiene una gran labor que hacer a futuro, y siempre y cuando se prepare bien el terreno para ello, ¿no? Pero estamos en camino, eso todavía es un paso a futuro que está costando, está costando.
Muy difícil, un reto este trabajo que ustedes hacen. Lo que está claro es que no estamos de brazos cruzados, no está la Iglesia mirando hacia otro lado. Mira con vergüenza los tiempos en que esto no se gestionó así, y gracias a Dios se está haciendo de una manera muy distinta ahora. Gracias por compartirnoslo, Susana Pradera, responsable de Entorno Seguro de la Compañía de Jesús. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Mallorca para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
¡Chavalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
¡Mamá! ¡Amarillo pollo, amarillo pollo!
¿Todas las paredes?
¿Todas?
Tranquila, con una mano de pintura solucionado.
¿Pero mamá?
Hija, tu historia empieza en Julia. Tienen de todo, te asesoran y están cerca de ti.
Julia Pinturas, la mano que necesitas. 75 años de experiencia a tu lado en Palma, Manacor y Polígono de Son Castelló. Vaya calor, la casa será un horno cuando vuelva.
Los de Mercatoldo nos instalaron un toldo que no deja entrar el calor. Menuda diferencia. Son fabricantes, nos instalaron lonas técnicas con mecanismo automático que se abre y cierra según el tiempo. Y no veas lo que ahorramos en aire acondicionado. Llama a Mercatoldo, te asesoran para encontrar el toldo más adecuado en su web mercatoldo.com o por WhatsApp al 674-383367.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Toldo.
Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este mes de julio con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de julio de 2023. Más información en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
Ya están aquí las rebajas de Muebles La Fábrica. Unas rebajas de calidad con estilo único. Descuentos de hasta el 50%, transporte y montaje gratuitos. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Saba, un verdadero tesoro culinario al suroeste de la isla. Mezcla de cocina española y asiática, en una experiencia gastronómica inigualable. Ingredientes locales frescos mezclados con técnicas y recetas asiáticas. La combinación de dos de las culturas culinarias más veneradas del mundo. Saba, descubre sus secretos en el show cooking del reconocido chef Alejandro Bermúdez. Te esperamos en Saba.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
¡Juro! Ja són aquí les rebaixes d'or de Mobles Can Barato. I ara dues grans botigues de 6.000 metres quadrats amb pàrquing propi. Centenar d'articles amb entrega immediata. Mobles Can Barato. Dues grans botigues a Palma. Camí Vell de Bunyola, davant la Fira del Ram, i la carretera de Solla, rotonda Son Sardina, davant si teu bé. Puro! Rebaixes d'or a Mobles Can Barato. No te les pot perdre.
Minutos, estamos escuchando en directo el himno de la JMJ de la Jornada Mundial de Juventud 2023 en Lisboa, Portugal, nuestro país vecino. Ese evento que puso en marcha Juan Pablo II y que cada cuatro años aúna jóvenes de todo el mundo en torno al Santo Padre, ahora mismo el Papa Francisco. Será del 1 al 6 de agosto en Lisboa. Esta tarde, a las 7:30 en el convento de Santa Magdalena de Palma, tiene lugar la misa de envío a esta JMJ 2023. La preside el obispo de Mallorca y asisten pues los jóvenes y personas que se van a desplazar hasta allí a encontrarse con el Papa Francisco en este verano. Vamos a hablar con uno de estos jóvenes que será enviado hoy, Eric González, joven de 18 años que asistirá a la JMJ. Eric, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Gracias por estar con nosotros, Eric. Estás en esta expedición del obispado. Partís el día 30 de julio, ya quedan solo unos días. ¿Cuáles son tus expectativas, Eric?
Bueno, yo tengo las expectativas bastante altas, se tiene que decir, ya que yo nunca he ido a un viaje de este tipo. Entonces me dijeron de ir, he tenido la oportunidad y como que me han ido explicando un poquito lo que vamos a hacer, pues tengo las expectativas muy altas, la verdad.
¿Qué es lo que vais a hacer del 30 de julio al 7 de agosto?
Sí, bueno, pues los primeros días los tenemos un poquito de organización para poder llegar, poder concienciarnos de pues qué es lo que vamos a hacer, que es realmente importante. Vamos a estar pues con muchísimos otros jóvenes de todas las partes del mundo pues para poder compartir la fe.
¿Dónde vais a estar? ¿Dónde os vais a alojar?
Nosotros vamos a estar en un pabellón donde vamos a poder compartir pues ese espacio con un montón de otros jóvenes y de otras personas, donde allí pues iremos conviviendo, iremos conociendo a un montón de otras personas. Va a estar muy guay, la verdad.
Uh-huh. No sé si has tenido que pensarlo mucho, si te animaste enseguida. ¿Qué es lo que te ha motivado a apuntarte?
Bueno, pues a ver, yo en un principio no iba a ir, pero tengo una amiga que yo siempre digo que es como una hermana para mí, que me estuvo pues diciendo, venga, vamos juntos a la JMJ, nos lo pasaremos muy bien, va a ser una experiencia única, podemos ir juntos, nos lo vamos a pasar muy bien. Entonces, nada, ella fue más o menos la que me estiró y dije, bueno, venga, vamos a ir, que estoy seguro que si voy es porque Dios quiera.
Dices que no has estado antes en actos de este tipo, no has estado en ninguna JMJ, ¿no?
No, nunca he ido.
En los últimos años hizo 2008 Sydney, 2011 Madrid, 2013 Río de Janeiro, 2016 en Cracovia, en Polonia, después 2019 Panamá. Ahora Lisboa, se ha retrasado un poco esta edición a causa evidente del COVID.
Exacto.
No has estado en JMJ y tampoco en ningún acto con el Papa Francisco, no lo has visto nunca, ¿verdad, Eric?
Nunca lo he visto y tengo muchas ganas de poder estar en un acto con él, con su presencia, entonces creo que puede estar muy bien.
La incomodidad del suelo de un pabellón, el calor, todo esto no da miedo, ¿eh?
No, la verdad es que no, vamos con muchas ganas.
Muy bien, pues desearos lo mejor. Esta tarde supongo que asistes a la misa de envío.
No sé si
sabes cuántos sois en la expedición diocesana.
Somos, bueno, más o menos unas 300, más o menos algo así.
Muy bien, pues oye, desearos Muy buena peregrinación a Lisboa. Había que aprovechar este año que está más cerca que en otras ocasiones. No es lo mismo desplazarse a Lisboa que a Australia. También porque Australia es una buena excusa. Una JMJ. Nos seguiremos admirando de la fuerza y la energía del Papa Francisco encontrándose con los jóvenes del 1 al 6 de agosto en Lisboa, Portugal. Buen viaje, Eric. Muchas gracias por habernoslo compartido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otros ven a ver más allá de aquello que haces y no te dejas sonreír y amar.
No mires atrás, no digas que no.
Oye tu corazón y sal sin miedo a esta misión.
A unos minutos de las 2 de la tarde del final de nuestro programa, escuchamos parte de las palabras del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, en su columna semanal que puedes encontrar completa en el Full Dominical.
Hem viscut una experiència sinodal i mariana, entranyable, amb aquesta trobada que hem estat en l'hospitalitat de Lourdes, acompanyant els malalts, gent gran, també en entia amb un grup de persones voluntàries i de joves. Caminar junts és en una mateixa direcció. Aquest ha estat l'objectiu aconseguit en una experiència entranyable, peregrinant i acompanyant tot un grup de mallorquins i mallorquines, amb gent gran, com deia, amb malalts, amb impedits, hospitalers, i un bon grup de voluntaris joves, quan hem anat durant quasi bé una setmana en el santuari de la Mare Déu de Lourdes, a França, entrant en contacte mils i mils i mils de persones de tot el món. De la mà de la Mare de Déu i portats a Jesús, enmig d'un ambient d'Iglésia Universal, la nostra petita comunitat de l'Església de Mallorca han pogut gaudir d'uns dies d'inoblidable convivència, primer entre nosaltres i de relació amb les altres esglésies d'Espanya i de la resta d'Europa, com també de la diversitat de països del món. Ens ha unit una mateixa fe, una mateixa esperança i un mateix ardor de caritat per acollir-nos els uns en els altres i per acollir especialment aquells que a Lourdes són l'atenció prioritària, els malalts de tota edat i condició. Han estat sobretot en el cor d'una convivència fraterna, uns dies de pregària i de diàleg entre nosaltres. També l'ambient que hem viscut, sempre constructiu i solidari, ens ha duit a fer-ne una valoració molt positiva, sobretot entre persones que no es coneixien, que han passat per una redescoberta del propi interior, han dit ells, amarat de la presència de Déu, i per la vivència de la fraternitat, signe que més ens ha de distingir en els seguidors de Jesús.
Pues hasta aquí nuestro Mirai de la Iglesia de este viernes 14 de julio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta travesía. Pellús Bauzal, control de la técnica, gracias. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Que pases muy buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.